Bienvenidos a Mestiza Cultura. Mestiza Cultura. Música, libros, cultura e información. Desde Santiago de Chile para el mundo, junto a Gonzalo Fouveré y Cristóbal González, en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el apoyo del Fondo de Fomento de la Música del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.
Quizás la culpa es bien grande que con él no quiere conversar. Disculpa si soy muy directo, pero la vida es desigual. Solamente que el camino jamás dice cuándo debes parar. Camina con cuidado.
Hola, hola a toda la gente. Bienvenidas y bienvenidos. Todas las personas que están escuchando otro capítulo de Mestiza Cultura aquí en Radio Universidad de Chile. Carla Díaz en la producción, Juan José en los controles, ahí viendo que todo se escuche perfectamente. Gonzalo Fouveré, ahora desde La Reina.
Aquí desde La Reina, de la comuna Rasca de La Reina, viviendo. Soy el único vecino Rasca de La Reina.
Pero, y te haces notar, ¿no? Con tus perritos.
Me hago notar, sí, ando en un Mercedes chocado.
Bueno, saludos a toda la gente. Hoy día vamos a tener un programa muy interesante con mucho contenido. Vamos a optimizar el tiempo porque en el fondo tenemos invitadas con distintas temáticas en cada uno de los bloques. Así que vamos a optimizar el tiempo y presento inmediatamente a las invitadas que nos acompañan en este primer bloque. Está dando vuelta en televisión, se puede ver, y también en redes sociales, una serie de documentales maravillosos que se llama Sonidos en mí. Que básicamente narra la historia y actualidad, contando la presencia de las mujeres en la música chilena, una temática que ha ido agarrando fuerza en el último tiempo a través de investigaciones, a través de discursos, de planteando la necesidad de que las mujeres puedan tener una mayor presencia, digamos, en los escenarios, en la música, que se equipare un poquito la cancha. Y bueno, este documental viene como a saltar una cuenta en relación a... bueno, eso, ¿no? A lo que ha sido una historia de mucha entrega, de mucha pasión, con un gran testimonio musical. Suena de fondo en este momento Agua Turbia, con que lo tuvimos acá hace algún tiempo, con Denise, ¿no? Brillando como la gran cantante, diva, rockera chilena, ¿cierto? Le mandamos un gran abrazo a nuestros amigos de Agua Turbia. Y bueno, presentamos a Susana Díaz Berrío y Rosa Angeline, directora y productora de Sonidos en Mí. ¿Cómo están?
Muy bien, bienvenidas. Gracias.
Eso, gracias por venir a compartir con nosotros. Cuéntenme, chiquillas, cómo nació, digamos, esta iniciativa de generar este registro que ya está funcionando y vienen más capítulos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es una asociatividad entre dos productoras de música. Bueno, yo tengo una productora que se llama Corte Irracional y había realizado ya 4 documentales musicales y uno era relacionado con las mujeres, ellas no, desde la dirección y desde la producción, el documental de Evelyn Cornejo. Bueno, Rosita viene del Frente de la Música y ella ha trabajado como manager y como productora musical. Entonces, del Frente de la Música y Corte Regional sale esta idea de asociarnos y hacer una serie, digamos, con la, en la cabeza como nosotras dos, como liderando el proyecto, digamos.
Claro, y también nace también como de esta inquietud. Nosotros con la Susana habíamos trabajado antes también en un festival de cine, de contracine, que se llama Sanfric, en donde también mezclábamos, ¿cierto?, exhibición de cine alternativo y música alternativa. Entonces ya veníamos las dos de nuestra área. Yo también vengo desde el cine, pero trabajo hace como 15 años vinculada a la música, dirijo el Frente de la Música Nacional. Y también trabajo con muchas mujeres músicos. También trabajé con Denise de Agua Turbia, que pertenecía al Frente de la Música. Estuvimos trabajando el disco, el disco que se está escuchando, Fe, Amor y Libertad. Entonces hay una coherencia ahí también de poder, esta misma deuda, como decías tú, que tenemos con la reivindicación y la valorización del trabajo que están realizando las mujeres, también en el área del arte y la música específicamente.
La serie es un testimonio vivo de las mujeres chilenas y las artistas. Y el formato es muy entretenido porque yo no, quiero un poco sacar de la oscuridad o del secreto la serie, porque a ustedes se les ocurrió desde el principio hacer estos 4 episodios de 24 minutos y después estos como web series que tienen también, o hicieron primero un documental largo, o hicieron mucho material y después se le ocurrió como el formato, por decirlo así.
Bueno, el formato fue idea mía y fue como yo venía trabajando hace tiempo el género expositivo, que es en el fondo entrevista y mucho archivo. retrospectivo también. Entonces, a mí me gusta mucho una serie que se llama Las décadas del rock, que lo dan en VH1. Entonces ahí se me ocurrió tomar un formato que fuera súper ágil, rápido, televisivo, con mucho archivo y entrevista. Pero también se me ocurrió que ya había experimentado con los otros documentales la fuerza de los músicos tocando en vivo. Entonces, claro, la idea es que fuera súper ágil una parte como que cuente la historia, más o menos, la trayectoria, y también los últimos discos, la última discografía de ellas y más o menos cuál era su rollo con la creación artística, como músico, como creador. Entonces después hay 2 minutos que es un plano secuencia sin corte en vivo, que eso era complicado, sobre todo en los conciertos, porque el camarógrafo estaba muy encima, todos nos gritaban, córrele, guatón, bájate, que es como grande, entonces le gritaban, bájate, lo querían matar, así en conciertos era terrible, y no, tenés que estar pegado al músico y no sé qué. Y eso era más difícil porque ya no es entrevista ni archivo ni parte del montaje, sino el sonido directo y la cámara en vivo y la potencia del músico. Y eso más o menos salió el formato. Y después pasó que eran cápsulas de 8. Y ahí cuando Rosita fue a negociar a los canales, surge como esta idea de agrupar 3 episodios y que sea 24 minutos, digamos.
Claro, o sea, son 4 episodios de 24 minutos cada uno. Y en eso son 3 capítulos, ¿cierto? Como del, claro, formato web. Que también tiene un carácter de cápsulas promocionales también del trabajo de las mismas músicas. Como bien dice la Susana, están ellas promocionando sus trabajos que están
vigente
en los que están lanzando o los recientes que ya estuvieron trabajando. Entonces también estamos trabajando con mujeres que son líderes de proyectos, que son compositoras y creadoras. Eso era también algo importante para nosotras, como de relevar ese trabajo de la mujer que está haciendo música, creando, haciendo producción musical también.
Bueno, tengo en mis manos acá el libro Mira Niñita, creación y experiencia de rockeras chilenas, de Fabio Salas, ¿no?, escritor de rock chileno. Una primera, digamos, aproximación literaria a esta temática. Este libro tiene ya como unos 4 o 5 años. Es un libro muy interesante donde vienen entrevistas, qué sé yo, a Arlette Jequier, de Fulano, a la Denise, a Sol Domínguez de Sol y Medianoche, que cuentan un poco su testimonio como rockeras chilenas. Un libro muy interesante. Yo lo regalé y lo compartí también con algunas amigas músicos, y siento que de alguna u otra manera con la serie se da un paso más, ¿no? Un paso importante en términos de que obviamente el registro es mucho más amplio, ¿no? Uh-huh. Son muchas autoras y artistas, y lo audiovisual, ¿no? O sea, en el fondo, ellas hablando y cantando y moviéndose. ¿Cuál ha sido, han sentido ustedes el impacto en el público, en redes sociales? ¿Qué feedback les ha ido llegando, ¿no? Porque en el fondo, bueno, se fue calentando un poco el ambiente, ¿no? Con las cápsulas, y ya esto está girando también en un momento y en un año muy álgido, ¿no?
Claro, bueno, hemos tenido súper buena recepción, partiendo también desde el mismo canal, porque teníamos un compromiso para la señal cultural, la que ahora se amplió. Estamos en señal abierta y estamos en muchas retransmisiones, muchos horarios. Estamos de lunes a viernes en 3 horarios en la señal cultural, estamos sábados y domingos en 3 horarios en la señal abierta. Y también nos ha llegado como mucho feedback de gente que nos escribe por el fanpage, comentarios de amigos y conocidos, en que les ha gustado mucho porque es muy comprometida, es muy original, es muy auténtica. Y también hay un trabajo de investigación muy importante atrás, y también una propuesta curatorial distinta a lo que está acostumbrado, a lo que anda circulando, más vinculado al mainstream. Entonces nosotros también tratamos de ser sumamente responsables también, de poder incluir a mujeres, cierto, que tienen trayectoria y que para nosotros su trabajo musical es muy relevante, y así también a mujeres que llevan trabajándose mucho rato en la guerrilla, ahí en el underground, en lo difícil también que es promocionar tu música. Y para nosotros fue un logro súper grande poder meter este tipo de contenido en la televisión chilena, ¿cierto? Porque también, además, se retrata la escena cultural y las problemáticas de género actual que ellas enfrentan a diario al ser mujer en una industria liderada por hombres. Entonces, es bien interesante ese cruce, y ha sido una muy buena recepción. A todos les ha gustado el formato, la responsabilidad que hay atrás. Entonces estamos como súper contentas desde ese lado de la audiencia que está esperando que nosotras liberemos los capítulos. Y todavía nosotras estamos en nuestra primera etapa, que es transmisión por UCBTV.
Escuchamos una canción de una de las artistas que aparece, digamos, en la serie de documentales, que es nuestra amiga Mariel, figura de la música urbana. Vamos a escuchar Demonios y Ángeles acá en Mestiza Cultura. Seguimos acá en Mestiza Cultura. Bueno, estamos hablando aquí con la productora y la directora de Sonidos en Mí, documentales sobre la presencia de las mujeres en la música chilena, esta historia de testimonio, aguerridos de compañeras que van ahí haciendo su música, su propuesta, luchando, ganando espacio. En este momento hay varias iniciativas, ¿no? Está, bueno, el festival que organiza Francisco Valenzuela, ¿no? Ruidosa. Está el que lidera Anita Vaso de Leche, ¿no? El FEMFEST. Está también los eventos de la Matria que organiza la Mariel junto con su equipo. ¿Cómo ven ustedes en este momento la escena, ¿no? ¿Cómo se está organizando? ¿Los discursos que se están relevando, ¿no? O sea, ¿cómo ven ustedes la coyuntura actual en este momento?
Bueno, a mí me llega muy de cerca porque yo además soy la directora de Gestoras en Red, la red de mujeres trabajadoras de la cultura y la arte a nivel nacional y latinoamericano. Para nosotros es súper importante todo este movimiento y toda esta reivindicación del trabajo de las mujeres y que todas estén también trabajando juntas, haciendo festivales, pensando, poniendo también en crisis el sistema actual en el que estamos, de qué forma nosotros podemos empezar a trabajar en colectivo. También empezar a nosotras a contar la propia historia nuestra, que también es parte del compromiso también que tenemos como Sonido en Mí, de que nosotras sabemos que vamos a estar siempre invisibilizadas, el trabajo nuestro y la historia hasta el momento, la historia de la cultura, la sociedad, la economía, está escrita por hombres. Entonces es súper importante que las mujeres estén generando este tipo de contenido, festivales, encuentros. Nosotras también estamos generando ahora este año dos encuentros de mujeres trabajadoras del arte y la cultura. Vamos a estar en Valparaíso, Santiago, en donde también estamos convocando a estas mismas otras iniciativas. Van a participar, estamos invitando a la gente ruidosa de FEMFEST, que son sumamente colaboradoras de nosotros. Nosotras con ellas tenemos una relación de años, la Susana también ha estado ahí colaborando. Entonces sentimos que estamos todas como un poco por la misma línea de empezar a generar este tipo de contenido, empezar a reunirnos, empezar también a debatir sobre las problemáticas en nuestro trabajo, en todo lo que nos aqueja a nosotras como mujeres, también en un momento clave de la historia de las mujeres en el mundo. O sea, feministas o no feministas, aceptadas, claro. Todas tenemos una problemática ancestral y que todas nuestras mujeres en nuestras familias han vivido. Entonces,
es un momento histórico, ¿no?
Es un momento histórico y que se dio de una forma muy bonita, porque nosotras con la Susana venimos trabajando este proyecto hace 4 años, ya, porque estábamos buscando el financiamiento y no nos ganábamos el fondar, quedábamos en lista espera 3 años con 99,5, 98, y logramos adjudicarnos el Fondo de la Música para poder realizar esta serie sumamente guerrilla, porque es con poco financiamiento, pero que logramos retratar de muy buena calidad a 15 mujeres músicos. Entonces estamos sumamente contentas, que ojalá haya muchas más iniciativas, festivales y mujeres que se estén asociando y agrupando.
Sí, igual es interesante porque, por ejemplo, a mí me tocó hacer la investigación y investigar a cada una de ellas, y cuando le preguntaba qué crees tú que aportas a la historia de la historia de la música chilena, muchas como que no sabían qué responder o si eran feministas o no. Entonces yo creo que hay una cosa ahí que es interesante, que es también como el cambio de paradigma de las mismas músicos, que es reconocer su obra y su mismo trabajo y el aporte real. Muchas no, yo creo que no tienen
ni siquiera había un espacio de reflexión de eso,
digamos. No, y no hay. Yo creo que recién se está empezando a manifestar. O sea, esta serie, al hacer esas preguntas, de una u otra forma, yo creo que les hace a ellas también pensar en su rol social como cantantes, como comunicadoras culturales. Entonces yo creo que recién es un fenómeno que se abre en un cambio de paradigma para todas las mujeres de diferentes generaciones, porque eso también es interesante. No son, tal vez las más jóvenes están más con el rollo, pero las mujeres de 60, 70 años que han estado haciendo también, se empiezan a dar cuenta de lo que se merecen en esta historia también, ¿cachai?
¿Y tú sentiste la diferencia entre, porque hay cultoras jóvenes y otras no tan jóvenes, sentiste una diferencia o el discurso está invisibilizado en ambas edades, por decirlo así?
No sé, o sea, Mariel, por ejemplo, ella está denunciando el acoso, sí, de un profesor, o sea, está súper clara en sus ideas. Pero, por ejemplo, no sé, pues Denise tiene una construcción histórica con su esposo y ellos han construido, claro, juntos. Entonces no está esa cosa de que las mujeres somos más o que tenemos, porque ella construyó una historia y fue súper...
De mucha reciprocidad.
Claro.
Son un matrimonio rockero, digamos.
Exacto. Entonces, o Arlette también, que ella lo que le importa es la creatividad. creatividad, digamos, la creación, no si es hombre o mujer, es como un acto creativo como ella ser lo dice humano, en una cuña, y lo sí. dice. Entonces, yo creo que hay que comprender que la creación artística va más allá de un género también.
Sí.
Entonces, nosotros también estamos explorando en esas formas creativas y somos distintas a los hombres, pero también hay una cosa ahí que se empieza a descubrir o por ejemplo como esta cosa de las cosas que uno cree cuando está investigando algo. Le preguntábamos a las raperas, oye, son súper machistas el rap, y las minas no, siempre las han apoyado, las han ayudado, por
hay
lo menos
hay diversidad de experiencia.
Sí, hay diversidad de experiencia. Entonces yo creo que hay que construir con todo, con los buenos testimonios, con los aportes también y con el otro también.
Y te hago una consulta, una pregunta, digamos, en lo audiovisual siempre se constituye, digamos, de lo historiográfico y también de lo emocional, ¿no? Y como decía Gonzalo, ahí hablan con culturas antiguas, gente de mucha trayectoria. ¿Cómo fueron esos encuentros, esa entrevista, en términos como de las emociones, ¿no? Para ustedes, los diálogos que se fueron construyendo, ¿hay momentos de emociones fuertes cuando empiezan a repasarse historias de lucha y todo eso? Que me gustaría que me contara un poco eso, ¿no? Como los puntos de emoción que fueron encontrando durante la producción.
Yo creo que con la gente que tiene más trayectoria pasa eso. Igual, lamentablemente, eran cápsulas cortas. Entonces, algunas artistas son súper como rápido, así como ya, se me la pregunta y chao. Y no está como esa instancia de conocerse más, como los documentales largos, ¿no? Que uno termina siendo amigo y se... Pero yo creo que me daba más eso en el momento del montaje. Cuando empezáis a recorrer y construir la historia de ella y montarlo, yo creo que ahí pasaba como cosas muy emocionantes, porque el montaje y la agilidad y la música, cuando vais como complementando la historia de los personajes, ahí te empezáis a emocionar con sus historias. Por ejemplo, no sé, por lo de Denise, o empezáis a conocer la historia de Arlette, que yo creo que son como las más potentes en términos de que hicieron construyeron una carrera musical en dictadura también.
Sí.
Eso no es menor. Y estuvieron en bandas, liderando bandas de hombres. O sea,
dos fuertes, ¿no?
Entonces, como cuando yo montaba esos capítulos, como que era heavy como descubrir como estos personajes, y lo que también íbamos guiando era como la emoción que iba produciendo el sonido también de ellas. Las mismas letras van narrando también otras cosas.
Vamos a escuchar una canción de una amiga acá de la casa, también músico, muy guerrillera y luchadora, amiga, con su hip hop y con su música funk. Acaba de recién salir, digamos, su EP, Vanessa Valdés. Escuchamos Paso a Paso acá en Mestiza Cultura.
Pedir lo que sea, la armonía mágicamente genera abundancia, conciencia plena, reconoce tu energía renovadora, vibración desde el corazón, estimula tu creatividad, conéctate con el centro, fuente de vitalidad, cuenta hacia el encuentro de una nueva vida tranquila y natural, camino a ser un ser más espiritual. Me conecto con mis ancestros, me devuelven el aliento para seguir corriendo en búsqueda de lo que anhelo, sobre los rieles que yo misma he puesto, la palabra es mi argumento.
Paso a paso, mi destino es decirte. Yo te aviso, pasaré. Si no subes, me esperaré.
Elegir una vida sin decisiones está muerta. Amar sin encarcelar no existe otra manera. La energía es eterna, solo cambia su apariencia. En silencio el espíritu descansa y se renueva. Disfrutar y agradecer que no escape tu poder. No necesitas ver que nada permanente es. Atento a mi consejo, solo trata de saber. Construye tu camino paso a paso, llegarás también.
Paso a paso llegaré. A mi destino es decirte.
It's one life to live. So live it the best you can.
Paso a paso llegaré.
De fondo suena Agua Turbia, todo el rock and roll acá en Mestiza Cultura, y estaba sonando nuestra amiga Vanessa Valdés. Un saludo, Gonzalo, para Vanessa.
Un abrazo para la Vanessa, que siempre nos acoge ahí con los consejos y nos ayuda y nos tira buena onda, y mucha buena onda. Escuchen su disco, métanse a su fanspage, tiene un fanspage súper activo y bien bonito, Vanessa Valdés, ahí en Facebook, que es lo que más usamos hoy por hoy.
Rosa y Susana, estamos muy contentos de que hayan venido a compartir con nosotros, a contarnos de esta esforzada y maravillosa serie de documentales que sirve para que la gente se ponga al día y sepa, digamos, de lo que ha estado y está ocurriendo con las mujeres en la música acá en Chile. Ojalá que esto dé muchas vueltas, que llegue a muchos lugares. Les quería pedir si le pueden decir a la gente cuáles son las señas, de dónde pueden informarse, volver a revisar los capítulos, saber también.
Sí, bueno, este programa se transmite hoy sábado, y bueno, ya se dio el... Estamos con transmisiones en la señal abierta de UCB TV los días sábado y domingo a las 8 de la noche y a las 1 de la mañana y a las 7 y media de la mañana por los madrugadores, si quisieran. Perdón, es a las 7 y media en la señal abierta, sábado y domingo. Y en la señal cultural de UCB 3 estamos de lunes a viernes a las 8 y a las 1 de la mañana. Igual tenemos página web, que es sonidosenmi.com, un fanpage que se llama igual, Sonido en Mi, Mujeres en la Música. Bueno, estamos en la exhibición, logramos este año, en la primera temporada, retratar a 15 mujeres músicos, entre ellas algunas que han sonado: Mariel Mariel, Denise de Aguaturbio, Crisalia, Fran Straud de Miss Garrison y Rubio,
Micho
MC, Belona MC,
Crisalia, que desde el metal, ¿no?
Entonces hay una diversidad también de estilos musicales, de edades, de territorios. También tenemos a Basti Mitchell de la Araucanía, a Evelyn Cornejo, que se ganó mejor cantautor este año en los premios Pulsar. Está muy diverso. Vamos a, después de todo el proceso de transmisión por UCB TV, vamos a liberar por semanalmente un capítulo en la plataforma sonidosenmi.com y también en el mismo canal de YouTube. Así que eso, pueden verlo sábado y domingo, este fin de semana, véanlo a las 7 y media en el canal 5. Y si no, por internet en ucbtv.cl, que es ahora Media Más TV. Pero está ahí toda la información.
La, la señal histórica, digamos, canal 5.
Es la señal histórica del canal 5, claro.
En tu canal cerca del mar.
Bueno, también está Arlette de Fulano, Camila Moreno. Entonces, igual la variedad es súper amplia y es interesante. Y hay músicas nuevas también, como Belona y Michu, que son más desconocidas y son representantes del hip hop y pueden conocer Las Huellas No y Vaso de Leche.
Bueno, Michu en sí participó con la Anarquía Tropical en ese tema Lola, ¿no?
Que junto como, al Macha también.
Junto al Macha, que es como un ska y feminista, y se manda un rap ahí bien potente.
Sí, pues la Michu toca con ellos.
Sí. Un rap buenísimo, buenísimo.
Claro.
Bueno, nada, muchas gracias en verdad por estar aquí. Termina la primera hora de Mestiza Cultura y nos vemos dentro de un ratito más aquí en Radio Universidad de Chile.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica.
Seguimos acá en Mestiza Cultura. Vamos a la segunda media hora, que también vamos a hacer que cunda bastante, ¿no? La primera media hora fue muy intensa, ¿no? Con los documentales acerca de la presencia de las músicas mujeres, ¿no? Acá en el circuito, en el medio, en el rock chileno. Vean los documentales, están muy buenos, sigan la pista y estén ahí muy, 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 muy atentos todo el mundo. Y bueno, tengo acá en mis manos el libro Sueños de Victoria, Patricio Manzano, o El Acoso a la Fech, de 1990. 1985. Marcela Campos Rojas es su autora. Este es un libro muy potente que lo leí con mucha, mucha atención durante el verano. Gonzalo lo mencionaba hace un ratito en off, porque el libro en el fondo traslada, digamos, al lector a, qué sé yo, 30 o 30 y tantos años atrás, a lo que fueron, ¿no? Los años 80, la dureza, la dictadura, y cómo también los jóvenes trataron de sacar una voz, de reconstruirse y de a poco ir recuperando los espacios que se habían perdido, y el aporte también, digamos, del movimiento universitario para la recuperación de la democracia, junto con los secundarios, con la pobladora, la gente que se movilizó en distintos lugares. Este libro reconstruye, digamos, esa historia, esa memoria, ¿no es cierto? Está dedicado también a la memoria de Patricio Manzano, que fue un estudiante que participó de la reconstitución, digamos, de la FECH en clandestinidad. Se cuenta toda esa historia, cuál es la banda sonora de ese momento, cuál es la constitución, cómo se va armando. Es un libro que es un documento histórico muy importante, donde mucha gente da testimonio, y tenemos el honor de tener a su autora acá, Marcela Campo. Un abrazo.
Bienvenida.
Muchas gracias, es muy emocionante estar nuevamente acá y con el doble agrado de que sea mi exalumno quien me haya convocado, ¿no es cierto? Cristóbal pasó por las manos de esta docente hace unos años y es maravilloso ver cómo esa etapa de tu formación como comunicador social se traduce ahora en este encuentro.
Pucha, bueno, muy honrados.
Tiene que poner nota.
No, ya se pusieron ahí. Fue un excelente estudiante.
Quiero aprovechar la música de Víctor, que un poco un tirón de orejas para no sé, pa alguien que de la tele o de los medios que nos esté escuchando. Ayer condenaron a los ex militares a 18 años de cárcel por el crimen de Víctor Jara y salió en pocos medios. Hay cosas importantes y alguien importante es Víctor Jara. Entonces, quiero hacer esta reflexión y partamos este programa con fuerza.
Y con emoción.
Y con emoción.
Eso. Marcela, bueno, este libro maravilloso, ¿cierto? Tu libro, parte ubicando al lector, es casi geográfico. Mira, voy a citar la página 35, Maculco, en Grecia. Buscar sentido a la casualidad, fuerte tentación. En esa esquina se reúne el sonido indígena Macul con la tierra donde se origina la Academia Occidental. Por esas calles han caminado generaciones de estudiantes con el banquete de Platón y unas piedras en el mismo morral. Me detengo ahí porque en ese territorio conocí la Universidad de los 80 bajo estado de sitio. Ya, nos trasladamos inmediatamente a lo que ha sido y sigue siendo ese lugar geográficamente. Yo sé que mucha gente participó, colaboró en el texto, ¿no? ¿Cómo fue para ti retrotraerte, digamos, a ese momento, ir encontrándote la gente con los relatos? Hay relatos muy, muy emocionantes en el libro.
Yo creo que fue una constante sorpresa, porque a pesar de haber participado de esos trabajos voluntarios, haber sido una estudiante más, ¿no es cierto?, de los años 80, tenía una idea de cómo habían ocurrido los sucesos, y funcioné mucho tiempo con esa noción, con la noción de que había habido una detención. Tenía una vaga noción de que había habido algunos golpes, ¿no es cierto?, algunos procedimientos inapropiados. Y nunca estaba claro qué le había sucedido a Patricio Manzano. Lo que sentía era una especie como de eterna duda y la angustia de que no le importaba a nadie, de que habían detenido, ¿no es cierto?, a más de 170 personas, había habido un muerto y no era nada en la historia, no participaba de ninguna reflexión, ¿no es cierto?, no era parte de los nombres. No nos acordábamos de Rodrigo Rojas de Negri, cuyo aniversario de muerte fue hace dos días. De Carmen Gloria Quintana, esa tremenda resistente, la Pachi Santibáñez, a quien le mando un abrazo enorme, todas las personas que hicieron todos los aportes que nunca son pequeños, digamos.
Los casos emblemáticos.
Claro, pero me pasaba que yo tenía, ¿no es cierto?, esta visión, y cuando tomé la decisión de comenzar esta crónica, descubrí con horror lo que había pasado. Y fue muy fuerte cuando mis ex compañeros de esos años me empiezan a relatar qué les ocurrió, cómo fue la detención, qué les pasó en sus distintos lugares, ¿no es cierto?, donde los fueron a buscar fuerzas especiales, por orden del Ministerio del Interior, ¿no es cierto?, presidido en esa época por Sergio Onofre Jarpa, cuyo subsecretario fuera Alberto Cardemil, y con un decreto, ¿no es cierto?, firmado por Pinochet.
Que por cierto, paréntesis, en el libro se ve cómo se pasa la pelota uno a otro todo el rato, ¿no?
Bueno, básicamente lo han negado sistemáticamente. En el minuto en el que, gracias al empuje de la familia de Patricio Manzano, ¿no es cierto?, de los estudiantes de la Universidad de Chile, específicamente todas las federaciones, a quienes yo reconozco, ¿no es cierto?, siempre, y tenemos una enorme gratitud con todas las federaciones, con la fecha, ¿no es cierto?, particularmente desde el año 2011 en adelante, porque el libro empieza a escribirse junto con el movimiento estudiantil que renace, y nadie cree en las casualidades, vamos a parafrasear a Cerati. En esa instancia, ¿no es cierto?, surge también el proceso legal. Y en el proceso legal, ¿no es cierto?, logramos que fueran llamados, porque fue una cosa de todos, abogados, ¿no es cierto?, familia, ex estudiantes, se logró que se llamara a declarar a Harpa y a Cardemil. Pero cada uno negó sistemáticamente, no me acuerdo, no sé, no tengo idea, y de hecho el ex diputado, ¿no es cierto?, ha señalado en todos los tonos que él no estaba en su oficina, que no supo, que no tenía idea. Aunque hemos encontrado documentos que demuestran que sí estaba en su oficina y que sí realizó trabajo administrativo, al menos en esa medida. Entonces, bueno, cuando se toma esta decisión, me parece importante que evitar que se produzca la contaminación de memoria, es fea la palabra, pero cuando tú empiezas a reunir gente y uno le dice, oye, pero si esa vez estábamos en tal parte, ¿no te acuerdas? Entonces eso...
Que distorsiona un poco.
De alguna manera. Entonces dije, pues, si queremos apoyar legalmente de una forma u otra, o que este conjunto de testimonios tal vez en el futuro pueda tener algún valor para una revisión de esta causa, es importante que cada testimonio se dé por separado. Así que ahí están.
En el libro aparecen por separado cada uno, claro.
Porque fue así. Sí. En alguna medida yo me autocritico porque me parece que a veces es un poco reiterativo, pero en ese minuto yo estaba pensando en lo legal, en que hubiera consistencia en los testimonios, en que cada entrevista, ¿no es cierto?, va confirmando la anterior y la que sigue, y que los hechos fueron como fueron, la brutalidad fue como fue, amparada en una impunidad horrorosa que hoy día simplemente ha cambiado de signo y de espacio. Ahora las impunidades se han desplazado al sur, se han desplazado, sí, ¿no es cierto?, a otros espacios, pero de alguna manera no cambia, ¿no es cierto?, el sentido genético que tiene la dictadura y la persecución.
Es pertinente decir que este libro se escribió en lucha contra muchos poderes académicos. ¿Nos puedes contar un poco?
Bueno, yo estudié, hice mi magíster en la Universidad de Chile, gloriosa. En el año 2010 di mi examen de grado. Y uno, cuando ha estado en la universidad, ¿no es cierto?, desarrolla ciertos tics, ¿eh?, y cierta preocupación por las consistencias, porque los objetivos, porque las hipótesis y ese tipo de cosas. Y en el minuto de iniciar la actividad, algunos excompañeros, ¿no es cierto?, de la generación y de la siguiente, historiadores, historiadoras, me preguntaban si yo tenía una idea clara de la envergadura de lo que estaba haciendo y de qué se trataba. Entonces, en el minuto de iniciar el libro, de alguna manera, todos esos tics de las tesis y de que todo fuera consistente, que las conclusiones dijeran, de alguna manera todavía estaban aleteando en ese proceso. Entonces, me importaba que quienes pudieran encontrar en este libro alguna fuente para otras investigaciones, no soy historiadora, ni lo pretendo, yo, con mucha humildad, cronista, asomada, ¿no es cierto?, me preocupaba que otras personas con otra visión pudieran encontrar un desorden en esto, o escaso rigor, o un exceso de subjetividad. Entonces, por eso en esa cita que hago, y en lo que sigue en esa parte, ¿no es cierto?, doy todos los avisos y resguardos de, sepan que lo escribí, ¿no es cierto?, con temor, con memoria, con mucha rabia también, pero tratamos de hacer relativamente ordenado.
Bueno, yo como lector que para esos años... era chico, creo que el libro cumple con varios objetivos realmente, ¿no? O sea, nos explica bien lo que fue ese momento, lo que fue esa lucha, de alguna otra forma también, o sea, tiene ese peso historiográfico y están los testimonios que tienen que estar y como tienen que estar. Y al mismo tiempo, bueno, decir que esta edición corresponde a Das Capital, está tu amigo Gonzalo Camilo Brodsky.
No es mi amigo, es mi vecino, era mi vecino. Claro, antes de vivir en la comuna Rasca de Ñuñoa. Ahora me fui a la comuna Rasca de la Reina.
Y bueno, en términos de literatura, también es un libro que genera mucha emoción, ¿no? O sea, el libro tiene historiografía y tiene emoción en términos literarios, nada que decir, es un libro que se lee, digamos, muy bien, y llega y emociona, se conjuga todo así perfectamente.
Que gana estar con Marcela en Maculco, en Grecia, y que nos esté relatando, en vez de estar haciendo esta entrevista.
Bueno, yo trabajo en Maculco, en Grecia, porque volví al pedagógico, uno siempre vuelve al lugar de...
De los lugares,
de los lugares que, claro.
Pero sería entretenido estar ahí y con una cámara grabándote y tú contándonos.
Hubo más de una forma sería de ser genial. Joven sin soñar con la heterogeneidad de hoy. Los artesas, herederos tardíos del hipismo, rescataron el pelo largo, la ropa de fibras naturales teñida a mano, las joyas hechas de alambre dorado y cuentas de ser, donde la paloma era protagonista de los aros colgantes, los afiches y las tarjetas de saludo. La mano paloma de la gráfica callejera que surgió con las brigadas Ramona Parra. Sí. El trabajo del maestro Alejandro Mono González y otras importantes figuras del diseño de los 70. Sobrevivió en esta joyería alternativa que junto a las pulseras de cobre, las calcetas de lana chilota y el poncho mapuche fueran declaración de principios de la juventud crítica del modelo, aunque más de alguna vez su rebeldía no pasara de usar accesorios. En su canción Catalina, Ruby Wittmeyer ironiza con la moda de algunas jóvenes acomodadas que optaban por este vestuario desconectado de su sitial sentido crítico. Ser artesa era muy sospechoso, al menos en su inicio, y las Catalinas de la canción posaban de alternativa usando textiles de Chiloé y acudiendo al Café del Cerro, hoy Club Chocolate, a escuchar los trovadores lanzar sutiles críticas al modelo, pulverizada por Jorge González de Los Prisioneros. En su canción Nunca quedas mal con nadie. Escuchamos Nunca quedas mal con nadie acá en Mestiza Cultura y dentro de un ratito volvemos a los años 80.
Con la selva de cemento, no aguanto tus
Seguimos acá en Mestiza Cultura, nos trasladamos a los años 80, lo que fue la lucha por recuperar los trabajos voluntarios, la FECH, todo lo que significó ese proceso. De verdad recomiendo a toda la gente que se meta. Bueno, la primera edición está agotada, pero está en internet siempre muy activo el sitio, ¿no? Patricio Manzano, que con noticias, información se va actualizando, ¿no? Para la gente pueda saber y reencontrarse y entender un poco cómo fueron estos procesos, esta lucha invisibilizada, pero que comienza a visibilizarse un poco más a través de este trabajo. Yo la primera vez, Marcela, que vi y escuché el nombre de Patricio Manzano, lo vi en la casa de Mauricio Reolés en un afiche que decía trabajo voluntario Patricio Manzano 86, algo así, y él había ido a tocar porque salía en el afiche. ¿Cómo recuerdas tú el ambiente, digamos, de esa solidaridad artística, de los artistas que iban y cantaban y estaban con ustedes en esos años?
Bueno, yo no estoy en el ámbito musical, pero recuerdo que hacer música y la presencia de grupos musicales universitarios, ¿no es cierto?, y algunos que se profesionalizaron después, era absolutamente esencial para establecer puntos de reunión. Los actos en las universidades, en las poblaciones, ¿no es cierto?, organizados por una serie de instancias, los actos de la parroquia universitaria, que también se mencionan ahí, eran esenciales para la mística, para el coraje, para tirar un poquito cable a tierra, porque de verdad estar todos los días luchando contra 10.000 tipos de represión, uno no se da cuenta afortunadamente en esa época, pero ahora que ya pasamos la cincuentena empiezan a pasar la cuenta, ese tipo de cosas. Entonces, grupos, ¿no es cierto?, que tenían una conexión con la nueva canción chilena, ¿sí? Estoy pensando en Aquelarre, Arcilla,
Chuanquinilo,
absolutamente, Santiago el Nuevo Extremo, y todos esos involuntarios olvidos de nombres por los que desde ya me disculpo, eran esenciales, eran acompañaban los amores, las tristezas, las despedidas, acompañaban los momentos previos a salir a la calle, a hacer alguna acción, ¿no es cierto? Tú necesitabas coraje y unidad. Y en la música la gente se encontraba y descubría las afinidades y las complicidades.
Eso, bueno, comentarle a la gente que el libro tiene harto de soundtrack. Yo sé que tú eres bastante melómana y recreas bastante, ¿no? O sea, los momentos en que los estudiantes, para enfrentar una situación difícil, cantan himnos, ¿no? Como La Muralla y otros más, ¿no? ¿Cuáles dirías tú que fueron las canciones más emblemáticas de ese momento, ¿no? O sea, las que se vienen a la cabeza inmediatamente al pensar en esa época.
Bueno, básicamente todo el cancionero de Silvio Rodríguez. Las canciones de Víctor que estamos escuchando. Víctor siempre ha estado ahí. Porque su sonido es un sonido que donde se reúne la ternura, la decisión, pero también el estilo, la búsqueda. Cuando uno investiga un poco, descubre que Víctor era un tipo totalmente adelantado, que no estaba amarrado a la zampoña ni nada, que
estaba
bien. Muy
vanguardista, muy rockero.
Totalmente.
En su look, incluso.
Absolutamente. Él era una persona que estaba buscando. Fue compañero de Joan, una bailarina extraordinaria, ¿no es cierto?
Viajó a Inglaterra.
Absolutamente.
Volvió con discos de los Beatles de regalo para los Quilapayún.
Claro, él estaba buscando el encuentro de eso. Entonces, para nosotros, Víctor está siempre ahí. Y uno puede haber escuchado Luchín 200 veces y te vuelves a conmover, ¿sí? Te recuerdo a Amanda, etcétera. Quilapayún, por supuesto, y Intigimani, que nos daban así como harta fuerza y harta energía. Y aún recuerdo a Sol y Lluvia, cuando eran solo dos. Con una guitarra y un djembe, creo, cantando en el patio del pedagógico, llenando, y estamos hablando que el patio del pedagógico son como 14 hectáreas a cielo abierto, digamos, y todos totalmente impresionados con la fuerza, con la potencia, ¿no es cierto?, de su discurso, y que además era bastante transversal. Entonces estaba ahí. Particularmente en los trabajos voluntarios, los sonidos de las canciones de la Revolución Mexicana, dicen que a Patricio le gustaba mucho nuestro México Febrero 23, y que siempre, ¿no es cierto?, tocaba esas canciones.
Esta fue la primera canción que Mauricio Reolés cantó en vivo alguna vez en su vida, y la cantó en la ex cárcel de Valparaíso siendo preso político para sus compañeros presos, ¿no? Imagínate. 40 años después la volvió a cantar en el aniversario de la conmemoración en el Parque Cultural de Valparaíso acompañado de Maxi Ruff.
Siempre vuelves a eso, y uno ha cambiado tanto que el problema de esto es que te encuentras con tu propio fantasma. Yo de alguna manera también lo digo en el libro, ¿eh? Y nuestros fantasmas nos pasan la cuenta, nos preguntan cosas, ¿eh? Entonces es complejo, pero hoy día no hay tiempo para nostalgiar ni para ejercicios, ¿no es cierto?, donde se pierde esa energía. Hoy día es el tiempo de encontrarse de hacerse preguntas y de empezar a dar respuestas, porque últimamente, en los últimos 10 años, se han hecho unos diagnósticos extraordinarios, muy finos, muy acotados, de quién hizo qué y por qué, y por qué estamos como estamos. El libro lo revisa. Hay muchos protagonistas jóvenes en este libro que hoy día, ¿no es cierto?, o que en los 90 tuvieron una participación política importante en la grilla política actual. Entonces parece que lo tenemos bastante claro.
Como estudiante y participante de estos movimientos, como mujer, ¿cómo observas el movimiento feminista en las universidades hoy?
Bueno, me parece absolutamente extraordinario que sea la mujer la que levante algo en lo que no habíamos podido, ni querido, ni tuvimos la visión de reparar, ¿no es cierto?, por las urgencias de la dictadura. En los 80 había mujeres que estaban reflexionando, hubo movimientos extraordinarios como La Morada, ¿no es cierto?, grupo de mujeres feministas en la Universidad de Chile, pero los colectivos de oposición estaban en otra cosa, por lo tanto esto o la causa ecologista solían verse como una especie de distorsión o de pérdida de energía, y todo tenía que reducirse a derrocar al tirano, que fue un error político porque había que derrocar a la tiranía, no al tirano, solamente autoflagelación. Entonces, que hoy sean las mujeres las que estén levantando, mirándose a sí mismas, estableciendo un vocabulario, estableciendo coordenadas nuevas de comunicación, ¿no es cierto?, estando atentas, me parece notable. Yo trabajo en el pedagógico, hago clases allá, y en este minuto aún está en toma feminista, con una serie de reivindicaciones que a mí me parece que uno no puede desatender. Están logrando cosas. Estamos hablando de tomas que han logrado en otras universidades el 100% de los petitorios.
Importante.
Estamos hablando de la revisión de ciertas normalidades nefastas por décadas, ¿no es cierto? Con casos recientes que en realidad me da la impresión de que son lo que se asoma, digamos, pero en realidad en todas partes se cuecen esas terribles habas. Entonces asisto con una alegría inmensa. Creo que ahí se está mostrando el camino.
Marcela, avanza el programa y queremos contarle a la gente que tú trajiste una invitada dentro de tu bloque, generosamente. Catalina nos acompaña esta noche. Ella está haciendo una investigación sobre las arpilleras, ¿no?, y el Ban de Memoria, que tiene que ver un poco con esa parte también de lucha contra la dictadura. Bienvenida, y nos puedes contar un poquito.
Muchas gracias. Claro, yo estoy haciendo un proyecto editorial, se llama Arpilleras y el Ban de Memoria, uh-huh, y reúne el inicio de las arpilleras en Chile, que nos remonta a dictadura, y se basa específicamente en un colectivo de mujeres actuales, arpilleristas, que se llama Memorarte, Arpilleras Urbanas. Soy parte de ese colectivo, y uniendo un poco la idea anterior, este colectivo trabaja desde el feminismo, trabaja desde la incidencia a través del bordado en cuanto a la contingencia social, que sucede con el movimiento estudiantil, el movimiento de mujeres, movimiento de los trabajadores, no más FP.
Que implica retomar también una tradición popular, ¿no?
Exactamente. Nosotras, la idea es continuar con esta esencia del bordado. Si bien antes en dictadura se bordaba lo que sucedía con la violación a los derechos humanos principalmente, hoy nosotras bordamos lo que sucede en esta especie de, no sé si una democracia 100%, sino que seguimos afectados en distintos ámbitos, como en este caso lo que hablamos del tema de la mujer.
¿Cómo la gente puede saber de ustedes, del trabajo del colectivo, lo que están haciendo, informarse, poder ver? ¿Tienen presencia en redes sociales?
Claro, nos pueden buscar en Facebook, Memorarte Arpilleras Urbanas, o en Instagram, con el mismo nombre. También manejamos un blogspot para la gente que no tiene redes sociales. Y nos pueden pillar en las manifestaciones, en la marcha del 25 de julio. Vamos a estar presentes, vamos a convocar ahora a un bordado colectivo de un lienzo, para que todas las mujeres y hombres también interesados en participar estén atentos a las redes sociales, porque pronto vamos a tener reuniones para crear este bordar colectivo para incidir.
¿Y cómo se genera este vínculo? Porque es muy importante que haya vínculo entre historia y actualidad.
Claro.
Bueno, acá hay un nombre que no se ha mencionado, pero que me parece esencial en esto, que es el del investigador, diseñador gráfico, profesor universitario Eduardo Castillo. Uh-huh. La primera tesis que yo alguna vez revisé como correctora de textos y estilo, que es mi oficio, fue la de Eduardo Castillo, ¿no es cierto? Y él, con su habitual silencio y pudor, ha hecho, en conjunto con otros investigadores e investigadoras, un trabajo extraordinario recuperando la historia, ¿no es cierto?, de la evolución gráfica en Chile, ¿ya? También está Pedro Álvarez, ¿no es cierto?, que escribió La historia del diseño gráfico en Chile, ¿no es cierto? Son personas que se han dedicado a recuperar también esa parte, a construir esa memoria. Y bueno, Eduardo siempre está atento y me contó de este proyecto, y a mí tengo que confesar que me saltó el corazón, porque por una serie de cosas. Tal vez porque texto significa tejido, en latín, porque en literatura hablamos de la trama, y la trama es una noción textil, de donde se le van dando forma y tomando decisiones, ¿no es cierto?, en la forma, que es lo que hace uno con la literatura. Porque conocía de los años 80 en adelante, ¿no es cierto?, la tradición de las arpilleras y el bordado, que eran herramienta de denuncia visual. Claro.
Siempre se dice que para hacer un buen poema hay que saber encontrar la hebra.
Así, ¿no? Así es.
Se nos va la media hora, termina el programa. Amiga, realmente es un gusto haberlas tenido acá contando todo esto. ¿Cuál es el Facebook del libro Sueños de Victoria?
Es que no tiene un...
Hay un grupo, ¿no?
Hay un grupo que se mueve. En realidad se llama Acto Sueños de Victoria, porque le hicimos un homenaje en 2011 y quedó como un espacio de reunión de los ochenteros y de quien quiera acercarse.
Informarse, sí. Bueno, eso, estén atentos ahí y nada, si viene una reedición la difundiremos y está su casa. Muchas gracias por venir.
Esto fue Mestiza Cultura. Mestiza Cultura. Música, libros, cultura e información desde Santiago de Chile para el mundo, junto a Gonzalo Fouveré y Cristóbal González en Radio Universidad de Chile. Este programa contó con el apoyo del Fondo de Fomento de la Música del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.
Quizás la culpa es bien grande que con él no quiere conversar. Disculpa si soy muy directo.